Y les invito a abrir en el Salmo 39. Este salmo, hermanos, solo para darles unos detalles, es un salmo de lamento. Se considera un salmo de lamento. Hay estudiosos de los salmos que, algunos estudiosos que han categorizado los salmos en tres categorías distintas. Algunos que han dicho que hay salmos de orientación, donde los salmos nos están orientando a cuál es la voluntad de Dios, cómo uno debe adorar a Dios. Ustedes saben que los salmos están diseñados, están intencionados por Dios para que nosotros, al conocer a este Dios, Dios creador, este Dios de salvación, redentor, inmenso, hermoso que es, que nos motive eso a alabarle de diferentes maneras. Entonces hay salmos que nos orientan en cuanto a eso, a cómo hacer eso, como el Salmo 1. Después, estos mismos expertos han dicho que hay salmos de desorientación, donde uno sabe lo que necesita hacer, sabe dónde está la verdad, pero se siente desorientado y está desorientado en cuanto a lo que debe estar haciendo por circunstancias adversas, por su pecado, etc. Entonces están desorientados y por eso expresan, como en este ejemplo, un lamento, ¿sí? Y luego están los salmos de reorientación. Después de haber sido desorientados, están buscando ellos reorientarse con la palabra, reorientarse por medio de la gracia de Dios a donde deben estar, a ese camino en el cual deben andar. A ver, eso es una estructura, digamos, artificial que han hecho los estudiosos, pero creo que ayuda un poco a entender. Y los salmos de lamento justamente están en ese aspecto y reflejan ese aspecto de desorientación. Porque creo que todos, hermanos, creo que todos en nuestra vida cristiana ante el Señor no siempre estamos orientados, ¿verdad? No siempre estamos ahí en el camino angosto en el sentido de que siempre nos sentimos gozosos, siempre estamos bien, siempre victoria para adelante, no pasa nada. No, hay momentos que nos sentimos desorientados, débiles, frágiles, con dudas, cuestiones de por qué. Bueno, a mí me parece que el Salmo 39 es un hermoso ejemplo de cómo lamentarnos ante las pruebas. Y me gustaría exponérselos, comenzando aquí en el versículo 1. Antes de eso, vamos a pedir al Señor que nos ayude con el estudio de su palabra. Padre, te damos tantas gracias porque en Cristo, Señor, estamos tan satisfechos, tan completos por medio de su sacrificio, por medio de su obra en la cruz y por medio de lo que eso efectuó en nuestras vidas. Señor, nosotros gozamos y disfrutamos de una relación personal, íntima con nuestro Creador, una relación íntima con nuestro Salvador. Tenemos dentro de nuestro, Señor, el Espíritu Santo. Y, Señor, por medio de esta redención, esta obra salvífica, nosotros nos has hecho parte también de una hermosa iglesia. Nos has puesto dentro, Señor, de esta iglesia que ahora es tan preciosa, tan necesaria, tan útil en contenernos, en ayudarnos, en guiarnos, a nosotros rodearnos, Señor, alrededor de la palabra predicada, también, Señor, aconsejada. Tú nos ministras de una manera tan bella. Gracias, Padre, por esto. Rogamos que ahora sea nuevamente un refresco, un tiempo de realmente sentirnos guiados por ti, Señor, mediante tu palabra. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Antes de comenzar, hermanos, a leer, generalmente me gusta leer el texto primero y luego empezar a exponerlo, pero vamos a comenzar desde el versículo 1 de una vez, pero mencionar solamente que yo entiendo, y creo que todos ustedes entienden junto conmigo, que no es fácil para nosotros a veces lamentarnos correctamente ante las pruebas, ¿sí? Nos cuesta hacerlo. Cuando llega una crisis a nuestra vida, nos cuesta encararlo, nos cuesta saber cómo responder correctamente. Y a algunos nos cuesta en el momento, ¿sí? No sabemos cómo reaccionar a esas pruebas, a esas dificultades que nos llegan. Pero a otros nos cuesta después de un tiempo, quizás de digerirlo, después de que hayamos pensado. Y en el momento quizás no reaccionamos, pero una vez que caemos en la realidad de las cosas, nos traga la angustia, nos traga. Y es como que estamos ahí, en el pozo. La vida, hermanos, está llena de pruebas. Si no nos ha tocado ya, nos van a tocar seguramente. Hay pruebas que ocurren sin aviso, sin saber por qué, pero hay otras crisis que, bueno, claramente nos llegan como el resultado de nuestro pecado. ¿Sí? Yo pienso que el Salmo 39 es un salmo ejemplar para enfrentar todo tipo de pruebas, cómo lamentarnos ante cualquier tipo de prueba puede serlo, pero hay aquí al final especialmente una mención del pecado de David y él sabe que está sufriendo en parte por su pecado. Bueno. Pero la realidad es que sea por el pecado, sea por el sufrimiento en general, la angustia que nos llega, nos cuesta. No sabemos lamentarnos bíblicamente muchas veces. Porque por lo general, si ustedes son como yo, respondemos ante estas angustias con quejas. O quizás hasta intentamos bloquear, ¿sí?, la crisis por completo para poder vivir como si no fuese una realidad. Y muchas veces las personas hacemos eso, como que intentamos evitar las sensaciones desagradables que acompañan una crisis. Pero hermanos, ¿saben qué? A mí me asombra la sabiduría de Dios, me asombra su cuidado de su pueblo al darnos salmos como este, donde se nos enseña o se nos da ejemplos de cómo lamentarnos, de que está bien lamentarnos ante Dios. Pero claro, hay una manera de hacerlo. Y eso es lo que me gustaría ver hoy y creo que lo que nos enseña el Señor por medio de este salmo. Hay un autor muy conocido, precioso, que escribe el cuento de los salmos y él dice esto de un salmo de lamento. ¿Qué es un salmo de lamento? Dice, los salmos de lamento o de lamentación abordan la crisis cuando la fe es puesta a prueba, escuchen esto, en el intervalo entre la promesa y el cumplimiento. El Señor nos ha dado promesas en su palabra de que Él nos va a sostener, de que Él nos va a ayudar, de que Él nunca nos va a abandonar. Y sabemos esa promesa, pero a veces sentimos que estamos entre medio de la promesa y el cumplimiento de esa promesa. Dice el autor, en estos gritos del corazón, los salmistas llevan un sufrimiento ante el Dios que saben que es grande y bueno. Confían en que su situación puede cambiar si el Señor quiere intervenir en su favor. Eso es, en un sentido, una descripción muy linda, muy apropiada de lo que son estos salmos de lamento. Y el Salmo 39 comienza con el título del Salmo que dice que es al músico principal, a Jedutún, Salmo de David. No sabemos mucho en cuanto a este hombre que se menciona, Jedutún. Aparece varias veces en el Antiguo Testamento y generalmente solo se nos describe su rol en lo que es entre los músicos y la alabanza en el templo. ¿Sí? De más, no sabemos mucho más en cuanto al contexto de este salmo. En resumen, hermanos, lo que me gustaría comunicarles, lo que me gustaría exponer en cuanto a este texto, es ver cómo el salmista se lamenta ante las pruebas y ante el sufrimiento de una manera muy sabia, de una manera muy centrada en Dios, pero también, hermanos, de una manera muy realista. Muy realista. Y eso creo que es muy valioso. De que nuestra reacción no necesariamente siempre va a ser como que, bueno, todo está bien. No pasa nada, todo está bien. Minimizar todos los problemas. Eso no es necesariamente como uno reacciona ante las pruebas. Y el salmista acá lo refleja. Veremos entonces aquí algunos componentes de un lamento bíblico. No es la única manera, obviamente no es el único salmo de lamento. La Biblia tiene otras descripciones de cómo lamentarnos, pero es un ejemplo hermoso del cual nosotros podemos aprender mucho. Empezamos entonces en los primeros dos versículos. Y aquí vemos primero la respuesta sabia del lamento. Si alguno está tomando notas, la respuesta sabia del lamento, tengan eso en mente al leer estos versículos. Yo dije, escribe David, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Los salmos de lamento, hermanos, generalmente comienzan, la mayoría comienza con una invocación, con el salmista de una vez rogándole al Señor que lo libere. Generalmente comienzan así. Este salmo no comienza de esa manera. Comienza con estos dos versículos y son muy intrigantes que en vez de empezar con esa invocación al Señor, dice esto. Comienza con una resolución frente a las pruebas y el sufrimiento de su vida. Él está convencido, el salmista está convencido que debe guardar su lengua y las palabras que salen de su boca, aunque la reacción podría ser otra. Noten esos verbos en el versículo 1. Atenderé a mis caminos, guardaré mi boca. En el original, en ambas frases, digamos, o ambos verbos, se usa la misma palabra. Entonces creo que la Biblia de las Américas lo refleja. Guardaré mis caminos, guardaré mi boca con mordaza. Hermanos, lo que se está resaltando aquí, lo que el salmista está diciendo, es que él tiene una convicción muy clara aquí. Tiene una convicción en medio de esta lucha interna que él está sufriendo. El salmista, reflejado en estos verbos, está luchando internamente con las pruebas y el sufrimiento le han tocado, pero está resuelto a no decir o comunicar externamente más de lo debido. O sea, él empieza todo con una perspectiva muy interna. Está dolido, está angustiado internamente, pero está resuelto desde el comienzo de esta angustia a no pecar con su boca. Él podría fácilmente deshonrar a Dios, dice el texto, para no pecar con mi lengua. Él podría llegar hasta comunicar una necedad ante los demás. En tanto, dice, el impío esté delante de mí. Y por eso, noten, desde el comienzo ejerce dominio propio. Dice, guardaré mi boca con freno. Diciendo que él se frena de decir cosas que serían pecaminosas y necias. Y en el versículo 2 aquí, el salmista desarrolla esta respuesta, esta reacción inicial de su lamento con otras palabras y desde otro ángulo. Noten, en el versículo 1 es como que revela su lucha interna. Se resuelve a no pecar y a restringir las palabras de su boca. Y en el versículo 2 es como que nos describe lo mismo, pero desde otro ángulo. ¿Sí? Primero lo vemos desde este ángulo de la cámara y vemos el ángulo muy interno, muy personal del salmista. En el versículo 2 es como que en vez de verlo desde adentro, lo vemos desde afuera. Ya no la lucha interna, sino la imagen externa de un salmista, noten ahí, enmudecido, silencioso, callado, en el sentido de no expresar a los demás la agonía que ha resultado de estas pruebas y sufrimiento. Y los que estudian estos salmos, y estudian este salmo en particular, cuestionan un poco qué quiere decir esta frase, me callé aún respecto de lo bueno. Porque en el original no están esas palabras en ese orden como lo vemos aquí. Pero creo que lo más lógico es justamente lo que se refleja en Reina Valera, que él enmudeció a tal punto, la angustia era tan fuerte en su corazón, las pruebas que él estaba sufriendo, que ni quería hablar de lo bueno. No es que no había nada bueno alrededor de él, pero estaba tan angustiado que ni lo bueno le parecía que valía la pena salir de su boca. pero ese silencio no le dio resultado. El silencio absoluto del salmista, aunque necesario como convicción en su lucha interna, agravó, empeoró. El silencio ante las pruebas, hermanos, puede ser bueno, necesario, pero en sí no resuelve ese dolor interno. Noten ahí, enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno y se agravó mi dolor. Hermanos, antes de continuar el siguiente versículo y los siguientes puntos, creo que aquí podemos por lo menos sacar una implicación muy interesante, muy valiosa para nosotros en cuanto a las pruebas, las angustias, cómo reaccionar ante ellas. Y es esto, que quizás la mejor manera de inicialmente lidiar con las pruebas y el sufrimiento de manera externa al menos, es a veces, hermanos, callar, guardar silencio. Y sé que suena un poco fuerte, un poco desconsiderado, pero piensen, ¿por qué decimos esto? ¿Por qué será importante de inicialmente tener esta convicción de no abrir la boca, de decir todo lo que estamos pensando, todo lo que está pasando en nuestro corazón? Porque muchas veces reaccionamos a las dificultades y las frustraciones descargándonos con otros o frente a otros. Y esto a menudo no tiene un resultado bueno. Muchas veces terminamos pecando con la boca, ¿sí? Dando un mal testimonio ante los demás, aún ante nuestros enemigos, como dice el salmista. Y yo les aclaro, no estoy diciendo con esto de que no es útil o necesario el buscar ayuda, consejo, contarle a un hermano para que pueda ayudarte, para que pueda orar por ti. No estoy diciendo esto. No estoy quitándole al valor de eso, la realidad, la necesidad. Más bien, hermanos, estoy hablando acerca de la tendencia que tenemos todos los humanos, a quejarnos, a murmurar ante las pruebas o las dificultades, ¿sí? Es tan común esto que a veces lo hacemos hasta inconscientemente. Para mí ha sido una lucha a través de mi vida el no estar en ese constante estado de que estoy cansado, ya no doy más, y quejarnos, esto es demasiado duro, quejarnos de nuestros trabajos, nuestros cónyuges, nuestras familias, nuestros conflictos. El hablar de que estamos cansados de todas esas cosas probablemente, hermanos, muchas veces sea una queja, sea una murmuración. Y no lo estoy diciendo, hermanos, para apuntarles el dedo, es una lucha con la que todos lidiamos, ¿sí? Es una tendencia humana. Y por eso es tan valioso lo que vemos aquí, al comienzo de este salmo de lamento. Cuidemos nuestro corazón, hermanos, y aquello que sale del corazón por medio de nuestra boca. Hay mucha sabiduría, hermanos, mucha sabiduría detrás de esta convicción y resolución a no soltar las riendas de nuestra lengua o descargarnos con otros de manera pecaminosa. Mucha sabiduría. A veces viene la dificultad, viene la prueba, viene la consecuencia de nuestro pecado y es como que queremos, ¡pum!, explotar. Proverbios 21:23 dice: el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Guardemos, hermano, nuestra lengua, nuestra boca, aún ante las dificultades. El Señor es honrado de esa manera. Spurgeon dijo: en tiempos de enfermedad u otros problemas, debemos velar contra los pecados peculiares de tales pruebas, especialmente contra la murmuración y la queja. Es nuestra tendencia, ¿sí? Vienen las dificultades, viene la enfermedad, viene la prueba, y lo primero que a veces hacemos es abrir la boca. Consideren, hermanos, quizás a veces no apurarse en eso. Luego el texto nos lleva a otro componente del lamento y es la dirección adecuada del lamento. Primero vimos la respuesta sabia del lamento. Ahora la dirección adecuada del lamento, versículos 3 y 4. Se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua. Hazme saber, Jehová, mi fin y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuál frágil soy. Inicialmente en estos versículos vemos la dirección adecuada del lamento. Recuerden, les dije, todo comenzó con una perspectiva muy interna del salmista. Cómo él estaba agonizando internamente. Luego es como que se hizo quitamos el zoom y vimos la perspectiva de afuera, que él está enmudecido, callado por su angustia, pero sintiendo cada vez más el ardor dentro de él. Y aquí finalmente dice que enardeció, encendió, noten esas palabras, fuego dentro de él. Al meditar en sus pruebas y darse manija en un sentido acerca de su propia angustia, resultó en una tortura dentro de su alma. La intensidad de su dolor interno fue tal que ya no pudo contenerlo en silencio, tenía que expresarlo. Y noten, hermanos, lo que ocurre cuando eso finalmente ocurre. Cuando finalmente vemos que él se expresa, él se dirige a Dios. Se dirige a Dios. Al abrir la boca, al proferir, dice el texto, con su lengua, se dirigió a Jehová, a Yahvé. Y esto es extremadamente valioso, hermanos. No se quejó con los demás. La solución no fue descargarse con otras personas, sean profesionales o no. En su lamento, el salmista dirigió sus palabras de dolor y angustia, aún quizás su queja, aún su... ¿Cómo le cuesta esto? ¿Cómo le cuesta esta prueba? ¿Cómo le cuesta esta dificultad, este sufrimiento? Pero se lo dirigió a Dios. Y yo les digo, por más hermanos que tengamos, y muchas veces tenemos hermanos hermosos, pastores, líderes, amigos en la fe, que son hermosos, en definitiva, nuestro lamento tiene que llegar a Dios. Tiene que ser dirigido hacia Dios. Y nuevamente, yo no quiero sonar insensible con todo esto, pero seamos honestos, a veces lo que más nos preocupa en cuanto a nuestro sufrimiento y al abrir la boca es a veces que otros nos escuchen, que otros simpaticen con nosotros y poder recibir la mayor cantidad de simpatía posible. Y eso es lo que buscamos, es sentirnos mejor porque otros simpatizan de nosotros. Y no es que está mal que otros nos ayuden, buscar esa ayuda. Pero hermanos, ya sabemos cómo funciona a veces. Nos ofendemos a veces. Cuando los pastores o cuando los hermanos no nos atienden o no están tan al tanto como nos gustaría. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que más queremos es que la gente, las personas, sean los que nos escuchan, nos atienden, nos consuelan. Pero en definitiva, es Dios a quien yo tengo que dirigirme. Otros pueden ser un instrumento de Dios, pero yo necesito apuntar, dirigir mi lamento al Señor. La dirección adecuada de nuestro lamento debe ser hacia Dios mismo. A continuación, en los versículos 4 y 5, vemos ahora que el salmista expresa la lección evidente del lamento. Finalmente llegamos a este primer ruego, esta primera invocación. Recuerden que les dije al comienzo, generalmente los salmos de lamento comienzan con una invocación, que el Señor los libere. Pero eso no es lo que primero invoca el salmista aquí. Primero ruega, versículos 4 y 5, por un cambio de perspectiva. Noten, hazme saber, Jehová, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive, Selah. El salmista pide que el Señor, noten esto, qué precioso, que le ayude a pensar de manera distinta y de manera correcta en cuanto a su sufrimiento. Esto es increíble. Generalmente no tenemos esta manera de pensar. En el medio del sufrimiento, en el medio de la prueba, en el medio de la angustia, de pensar, de pedirle al Señor, Señor, ayúdame a pensar correctamente de cómo soy yo, de quién soy yo realmente. Eso es tremendo. Es una hermosa petición en este caso. Y noten algo interesante. Ambos verbos en el versículo 4 son un pedido a que Dios cause algo en David. Y si está pidiéndole a Dios que le ayude con esto, implica que no le resulta fácil, no le resulta natural, más bien la tendencia quizás sea totalmente lo opuesto. Esa es nuestra tendencia, hermanos. No es a pensar apropiadamente nuestra fragilidad, nuestra transitoriedad, más bien vivimos como que nada nos va a pasar, ¿verdad? Generalmente vivimos así. Nada nos va a pasar, o a veces peor, a nosotros nada no debería pasar. Si yo soy hijo de Dios, si yo estoy honrando a Dios con mi vida, lo busco, no me debería pasar nada. A veces pensamos así. Quizá no lo digamos, pero internamente sentimos eso. Eso no es una perspectiva bíblica, claramente. Y noten cómo el salmista aquí describe su fragilidad, su debilidad, cuán transitorio es él. Usa varias palabras, dice el fin, la medida de mis días, frágil, término corto, nada, dice en un momento, vanidad. Y lo que hace el salmista aquí en estos versículos es muy interesante. Primero le pide al Señor, le pide a Dios que le ayude a pensar correctamente en cuanto a su transitoriedad. Y sus circunstancias seguramente le han recordado que su vida es un soplo. Es como la hierba, es como el pasto, la flor, que está un día y pronto ya se marchita y muere. Qué linda perspectiva esta, hermanos. Imagínense ustedes, qué lindo si nosotros reaccionáramos ante la aflicción, ante el sufrimiento, ante las pruebas de esta manera. Primero callar, luego rogarle a Dios. Digamos, callar ante los demás, callar antes de pecar, dirigirnos a Dios. Y lo primero es, Señor, ayúdame a pensar correctamente de esto. Ayúdame a pensar correctamente de mí mismo. A vivir con sabiduría a la luz de mi transitoriedad, de lo frágil que soy. A no creérmela, como decimos en Argentina. A no creerme acá el macho. A sutilmente, muchas veces, hasta medio olvidarme de Dios, porque todo debería ir bien en mi vida, todo debería ir en el trayecto correspondiente. No de esa manera, sino a vivir en dependencia de y para nuestro Creador. Eso es lo que más o menos vemos en el Salmo 90. ¿Recuerdan el Salmo 90? Moisés escribiendo. Y en el versículo 5 y 6 del Salmo 90, Moisés medita y dice, los hombres somos como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Muy parecido a lo que medita aquí el salmista, David. Y luego en el versículo 12, muchos de ustedes ya conocen, quizás han memorizado este versículo, Moisés le pide al Señor y le dice, a la luz de lo frágil que es, de lo débil que es él como hombre, la humanidad, lo frágil que somos, dice y pide, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¡Qué tremendo! ¡Qué hermosa convicción! ¡Qué hermosa petición! Señor, yo veo alrededor mío, como Moisés vio, seguramente al escribir este salmo, a la gente morir cada día, a veces cientos de personas. Y él ve lo transitorio que es la vida, lo débil que somos, tantos que nos creemos nosotros que somos tan importantes y lo nuestro es tan importante. Moisés dice, enséñame a contar mis días, a darme cuenta cuán frágil soy y a depender de ti, a ser sabio con mis días. Y es hermoso como en el Salmo pasa David de pedir eso a afirmarlo. Noten, versículo 5. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Qué lindo cuando ocurre esto, hermanos, en nosotros. Cuando no solamente pedimos a Dios que nos ayude, sino que también a la misma vez, pronto ya, hasta empezamos a afirmar, Señor, esto es así. Tú eres así. Tu verdad es de esta manera. Y los principios que marcan nuestra existencia y realidad de cada día son tal como tú lo has dicho. Vemos aquí que el salmista reconoce su propia temporalidad. Aquí un término, una expresión muy interesante. En la Reina Valera dice término corto. ¿Sí? Noten que él dice, he aquí diste a mis días término corto. La Biblia de las Américas dice muy breves. Pero en original dice que sus días son como un palmo. ¿Sí? Cuatro dedos en medida. El palmo en la medida de los judíos era cuatro dedos en medida. Y el palmo era una de las medidas más cortas que se utilizaban para medir. ¿Sí? Y como aclara la siguiente frase, sus días, su edad, era prácticamente nada ante el Señor. Nuestros días, nuestras vidas, son un palmo, son nada. Y luego afirma que su vida también es vanidad, es vano. Subraya el Salmo la vanidad de todo hombre. La palabra vanidad es muy conocida en el Antiguo Testamento, muy repetida. A veces se traduce como el soplo, un soplo, como un viento. Me encanta la ilustración que han usado algunos hermanos, algunos teólogos, de describir la vanidad, algo que es vano, con la imagen de una burbuja de jabón. ¿Saben a lo que me refiero? ¿Sí? Esas burbujas que a veces los nenes les encanta soplar, salen afuera, a mis chicos les encanta. A veces tengo, parece que miles de burbujas alrededor mío. Voy a tener que darme un baño después de esto, porque están cubiertos de jabón. Y claro, a los chicos les encanta, se ve hermoso, divertido, brillante, te da hasta ganas de tenerlo, ¿no? Admirarlo, pero al simplemente tocarlo, o un soplar, se revienta, desvanece, decepciona, ¿no? Los chicos quedan ahí queriendo que la burbuja y oh, a soplar otros más. El valor o el peso de esa burbuja es nada, nada. Eso es lo que el salmista está diciendo, comunicando aquí. Así es todo hombre, así son sus días. Nada, no vale nada. El Salmo 62:9 dice, por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón, pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. ¿Qué perspectiva tan útil, hermanos? Suena hasta contradictorio a lo que buscamos, ¿no? Cuando estamos en aflicción, cuando estamos ante las pruebas, a veces lo que menos queremos que nos digan es que, ¿sabes qué? No vale nada. No se los aconsejo. No estoy diciendo que vayan y digan, ¿sabes qué? Tú no vales nada, así que no te preocupes. No, la reflexión propia, la convicción de decir, ¿sabes qué? Señor, ayúdame en esta prueba a realmente verme como soy. Yo me vengo viendo demasiado importante, demasiado, bueno, como que mi vida debería ser casi intocable. Pero ayúdame a verlo. Va a verme a mí mismo como realmente soy. Soy una burbuja de jabón. Soy un palmo. Soy nada. Todos, hermanos, beneficiamos de esta gran lección evidente que acompaña las pruebas y el sufrimiento. Nosotros, nuestra vida, nuestros logros, nuestras cosas, nuestra imagen, todo es pasadero y muchísimo menos más importante de lo que nosotros pensamos. Realmente, hermanos, somos pequeñas criaturas de un gran creador, nada más. Pequeñas criaturas de un gran creador. Ya está. Y el verdadero valor, lo posee Dios y todo lo que viene de Él. Entonces temamos a Dios, su palabra, y eso es verdadera sabiduría. Lo demás es vanidad. Esa es la lección evidente del lamento, que todos necesitamos aprender, todos deberíamos reflexionar. Y en los versículos 6 al 8 vemos ahora la necesidad fundamental del lamento. Noten estos versículos 6 al 8. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. Noten que después del descanso, porque la palabra Selah, lo que se entiende hoy en los estudios de las Escrituras del Antiguo Testamento, es como que es una pausa intencional muchas veces. Y luego de esa pausa, el salmista es como que vuelve a reafirmar algunas verdades que ya mencionó sobre su fragilidad, la fragilidad humana. Y estas declaraciones de esta segunda sección funcionan casi como un preámbulo para la reflexión clave que va a venir en el versículo 7. Los hombres, ¿sí?, como una sombra son los hombres, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y es casi como que resalta que los hombres tienen una esperanza irreal. Noten esas palabras, ¿no? Una imitación de lo que es verdaderamente valioso. Tiene una sombra. Se afanan por cosas, pero es en vano. También colocan su esperanza en riquezas que amontonan, pero no saben ni quién las recogerá. Puf, se han llenado de cosas, ¿sí? Su imagen es tan importante para ellos, todos estos conceptos, pero es una esperanza irreal. Y en contraste con eso, con esa esperanza efímera, transitoria de los hombres, el salmista reflexiona y afirma su esperanza en el Señor. Hay aquí casi como un punto de inflexión, ¿sí?, punto crítico, digamos, en el Salmo. No son solo las palabras iniciales las que marcan la transición, sino también el uso de la palabra Señor. Esa es la palabra en el original Adonai. Y al referirse a Dios como Adonai, David intencionalmente resalta a Dios como el Señor, como el amo, el que controla, el que dirige su vida y sus circunstancias. Noten, precioso, notenlo en el contexto de todo lo que se está diciendo. Los hombres son como una sombra, en vano se afanan, ¿sí?, amontonan riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, Adonai, amo mío, el que controla todo, el que me conoce, el que maneja todo, ¿qué esperaré? ¿En quién confiaré? Es una pregunta retórica, pero reflexiva de parte del salmista. El salmista viene pidiendo y afirmando que toda la esperanza que ofrece esta vida es efímera, débil, insostenible. El único en el que el salmista puede esperar es en Dios y se lo comunica en este punto crítico del Salmo. La fuente de esperanza de David es Dios, el Señor de su vida y de sus pruebas y de sus sufrimientos. Comienza con esa afirmación del Señor. ¿Sí? Señor, ¿en qué esperaré? Los hombres y yo, quizás antes, esperaban todo esto, como los hombres hacen, todo lo que es efímero. Pero tú eres en quien esperaré. Y así, con eso en mente, con esa base, el salmista vuelve a rogarle a Dios y le pide ahora sí, finalmente, esa invocación que se ve en los lamentos, liberación, tanto de sus pecados como del escarnio de los insensatos o de los impíos. Versículo 8, líbrame de todas mis transgresiones, no me pongas por escarnio del insensato. Bueno, aquí, como les dije, quizás se revela una dimensión del Salmo que todavía no hemos enfatizado, y es muy probable de que todo lo que está sufriendo, o mucho de lo que está sufriendo David, es también debido a su pecado. Entonces es bastante lógico que su Dios, este Dios, lo esté disciplinando de alguna manera, ¿sí? Pero ya que Dios es Dios de pacto inquebrantable, noten que esto es David escribiendo, es bajo, digamos, las promesas que Dios ha hecho a su pueblo, a Abraham y a la descendencia, y las promesas a David. David está acudiendo, habiendo pecado, acude a la gracia del Señor, al Señor de su vida, a sus circunstancias, y espera en Él para encontrar perdón, reconciliación, vindicación ante sus enemigos. En el Antiguo Testamento, generalmente para aquel que peca y vive en pecado y viola la ley de Dios, hay maldición, hay separación completa de Dios. Pero para aquellos que tienen a Jehová, a Adonai por Dios, hay esperanza. Hay esperanza. Muy en contraste, muy diferente a lo que se ve a los hombres que no lo conocen. Hermanos, nuestro lamento nunca será correcto si no encuentra esperanza en Dios. Esta es la necesidad fundamental al sufrir ante las pruebas y aún las consecuencias de nuestro propio pecado. Sepan, hermanos, que un lamento sí puede comunicar mucha tristeza. Puede ser una oración de tremenda destreza ante el Señor, pero en algún momento necesita encontrar y abrazar la esperanza en Dios y en sus promesas. Al final tenemos que encontrar la esperanza. Señor, yo sé que en este momento no lo veo. No veo la luz al final del túnel. Me cuesta, veo muy borroso las promesas que tienes en tu palabra en cuanto a tu pueblo, al pueblo al cual tú te has entregado en tu amor. Nos has dado tantas promesas, tantas bendiciones a ser tu pueblo. Me cuesta verlo. Pero tú eres Dios Adonai. Tú eres el que está en control de todo. Y tú vas a usar esto de tal manera que tengo esperanza. Tengo esperanza. Esta es una necesidad fundamental, hermanos, al lamentarnos. Tengámoslos en mente. Tengámoslos muy claro. Lo cual nos lleva ahora a los versículos 9 al 11, ya acercándonos al fin del Salmo. Y vemos en los versículos 9 al 11 el reconocimiento definitivo del lamento. Esto es tremendo. En lo que resta de esta segunda sección del Salmo, a partir de esa pausa que tuvimos en el versículo 5, David vuelve a mencionar ese estado silencioso que se había introducido en el versículo 2. Se usa hasta el mismo verbo. Enmudecí, no abrí mi boca. Pero noten esto. Esta vez no expresa la angustia o las peticiones que resultaron de ese silencio en su lamento. Ahora en el versículo 9 explica por qué enmudeció. ¿Por qué ha quedado mudo él? Y ha quedado mudo porque el Señor fue quien lo angustió. Noten eso. Enmudecí, no abrí mi boca porque tú lo hiciste. En los versículos anteriores a esto fue, pero muy clave, que el salmista reflexione en el hecho de que el Señor es la fuente de su esperanza. Señor, tú eres, en ti esperaré. ¿En quién esperaré, Señor? Y es obvio, en ti. Solamente en ti. Pero aparte de ser la fuente de esperanza, aquí afirma, Señor, también tú has sido la fuente de mi angustia. ¡Wow! Sos potente. Enmudecí, no abrí mi boca porque tú lo hiciste. Obvio que si esto es una reflexión de David en cuanto a su pecado y el resultado de su pecado, es obvio que Dios lo ha disciplinado por su pecado, ¿no? Y Dios a los que ama disciplina, ¿sí? se nos dice en Hebreos capítulo 12. Es obvio que ese es el caso cuando nosotros estamos viviendo en pecado, cuando su pueblo vive en pecado. Sin embargo, creo que no estamos mal en decir, hermanos, que Dios está de alguna manera detrás de todo tipo de pruebas y de sufrimiento, sea resultado del pecado o no. Dios utiliza todas las cosas para manifestar su propia gloria ante la creación y para cumplir sus propósitos en y por medio de nosotros. Recuerden en el Salmo 119, versículo 75, en un momento precioso del Salmo dice el versículo 75, conozco, Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Noten eso. En el mismo enunciado que se menciona la fidelidad de Dios, en tu fidelidad me afligiste. Permitiste aflicción. Usaste aflicción. Mostrando tu fidelidad, mostrando que el Señor está detrás, en definitiva, hermanos, de nuestro sufrimiento muchas veces, pero para nuestro bien. Este reconocimiento clave resulta en varias afirmaciones de la mano pesada de Dios en el sufrimiento del salmista, versículos 10 y 11. Quita de sobre mí tu plaga, estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Creo, hermanos, que es importante para nosotros también, al lamentarnos en las pruebas, reconocer, en definitiva, que Dios está de alguna manera detrás de nuestras pruebas, de nuestro sufrimiento. Pero ojo, no de manera sádica. No de manera que Él como de alguna manera disfruta en causarnos dolor. No es la manera que se comunica el control de Dios, la fidelidad de Dios hacia nosotros. No es así, no es sádico, sino lo hace como Padre, como Rey soberano que permite y dirige las pruebas para el bien de sus hijos y de su pueblo. Es así que Dios está detrás de nuestro sufrimiento. Hermanos, es muy útil que lo podamos ver de esa manera. Yo sé que se los digo acá en un momento frío, quizás, pero en medio de las pruebas cuesta a veces reflexionar esto, pero es así, es verdad. Confiemos, pensemos en estas cosas. Y por último, hermanos, en esta última sección, versículos 12 y 13, vemos ahora el ruego vital del lamento, el ruego vital del lamento. Y acá el Salmo concluye con una sección final de ruegos. Noten, oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas. Varias repeticiones, tres ruegos distintos allí. Y las palabras que se usan ahí es que el Señor, básicamente, que preste atención, que responda a sus clamores y que responda a las lágrimas del salmista. Está tan mal. Le está costando. Esto es real, hermanos. No lo está disfrutando. No es que dice, bueno, ya tengo todo esto muy claro, vamos, pum para arriba, no pasa nada. No. Y la razón por la cual el Señor lo debe escuchar, lo encontramos allí, al final del versículo 12. Porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. En la Biblia de las Américas lo traduce como extranjero, ¿sí? Peregrino, ¿sí? Reina Valera aquí, forastero y advenedizo. El mismo comentarista que hoy referencié para describir lo que es un salmo de lamento, dice esto en cuanto a este concepto de ser extranjeros, de ser advenedizos, de ser peregrinos. Dice, el salmista pide ayuda como alguien que no tiene muchos derechos. Los forasteros, dice el autor, y los advenedizos eran generalmente pobres, ¿sí? Llegaban a esta tierra que no era de ellos y llegaban pobres, y dependían de la buena voluntad de los residentes permanentes de la tierra. La idea es adecuada también para Israel, porque la tierra pertenecía a Yahvé, a Jehová, y la gente eran extranjeros temporales dependientes de su favor. ¿Qué concepto más hermoso, más apropiado en este ruego? Señor, escúchame, presta atención a mi dificultad, a cómo me está costando esto, pero préstame atención porque eres un Dios de gracia, no porque me lo merezco, no porque mi vida es mía y tú me debes esto, no, solo por tu gracia. Estas mismas palabras se usan de manera hermosa. Yo por el tiempo no sabía si íbamos a poder ir ahí, pero vayan conmigo un momentito a Primera de Crónicas 29. Primera de Crónicas, capítulo 29. Aquí tenemos a Salomón. Expresándose ante Dios. Tremendo estas palabras. Como en representación ante el pueblo, digamos. Primera Crónicas, capítulo 29. Versículo 14 dice: porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, noten, extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, hablando del templo, indicación al templo, de tu mano es y todo es tuyo. Noten cuán claro es entonces lo que significa aquí en el Salmo 39. Dios, todo es tuyo. Yo soy tuyo también. Tú me creaste, tú eres mi creador y todo lo que sucede en la tierra, todo es tuyo. Yo soy un pobre, un desgraciado, diríamos en Argentina. No merezco nada. Pero Señor, en tu gracia, escúchame. Ten misericordia de nosotros. No merecemos nada porque no nos pertenece nada. Y si algo tenemos o tendremos es porque Él ha sido y será bondadoso con nosotros. Qué precioso, hermanos. Qué lindo tener esta actitud ante el sufrimiento. Es raro, ¿eh? No es tan común. Y imposible si no tenemos al Señor. Posible si no estamos en Cristo. Y todo parece, todo emociona, todo es nutrición para el alma, para lo que necesitamos escuchar y entender y las convicciones a la cual deberíamos acudir, a la gracia a la cual deberíamos apuntar, pero me encanta cómo termina el Salmo. Totalmente no esperado. Noten lo que dice el versículo 13. Después de pedirle al Señor que lo escuche, en base a su gracia y solo su gracia, dice: déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Esto es increíble. ¿Por qué le pide el salmista a Dios que lo deje? Que aparte de él su mirada para poder finalmente alegrarse antes de perecer. ¿Por qué le pido esto a Dios? En otros salmos de lamento muchas veces se le pide a Dios que muestre su rostro o que esté presente en un momento tan difícil. Pero aquí el salmista pide que Dios aparte su mirada como para tener un descanso y alegría antes de que parta de esta vida. En pocas palabras, hermanos, esto es demostrando nuevamente que el sufrimiento, el lamentarnos, debe ser realista también. No es que siempre estamos con, bueno, Señor, ya entendí todo, mándame las pruebas. Me duele un montón, pero trae más. Aguanto acá. No, duele. Y el salmista le ruega al Señor, le dice, Señor, todo esto te lo ruego, pero por favor, dame un suspiro. Déjame respirar un poco. Me está costando esto mucho. Me duele. Por favor, aparta de ti tu mirada un rato, un tiempo, para que pueda descansar. Y obvio, si David estaba rogando esto por su pecado o por la agonía de su sufrimiento, él está reconociendo que él es un hombre frágil, débil, que tiende al pecado y que Dios, siendo tan bueno, tan fiel, tan lleno de gracia y el Señor de todo, pide por un suspiro de todo ese sufrimiento para que pueda nuevamente descansar y gozarse. No está mal, hermanos. No está mal pedirle al Señor estas cosas. Teniendo todas estas convicciones, estas verdades ahí presentes, rogando al Señor, pero seamos realistas también. No aparentemos, no hablemos a otros como que no pasa nada, está todo bien. Y no estoy diciendo que salgan y cuenten a todos sus problemas, no tienen que saber todos sus problemas, no hagan eso. Pero internamente sean honestos. Señor, esto me está costando. Ayúdame a crecer, a tener una perspectiva correcta. Libérame, Señor, de esto. Me cuesta. Solo por tu gracia. Pero me cuesta. Job 14 refleja prácticamente el mismo sentir. Es precioso esto. Job 14, 1 al 6. Les leo de la Biblia de las Américas. Dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y lleno de turbaciones, noten esta terminología muy parecida a lo que estamos viendo, como una flor rota y se marchita, y como una sombra huye y no permanece. Sobre él ciertamente abres tus ojos y lo traes a juicio contigo. ¿Quién hará algo limpio de lo inmundo? Nadie. Ya que sus días están determinados, el número de sus meses desconocido, y has fijado sus límites para que no pueda pasarlos. Y dice, aparta de él tu mirada para que descanse, hasta que cumpla su día como jornalero. Esto es muy realista. Obviamente necesitamos al Señor. Esto no está diciendo, Señor, déjame solo. No, ni te quiero ver. No es ese sentir. Señor, dame un suspiro de todo esto. Me duele, me cuesta. Hermanos, para concluir, a mí me anima muchísimo. Me anima mucho el corazón como hijo del Señor, como parte de su pueblo, saber que Dios me pastorea tan bien. Me da todas las verdades que yo necesito saber. Me da todos los principios, las afirmaciones. Pero también me enseña y me ayuda a lamentarme correctamente. Me ayuda a saber cómo acercarme a Él. Y no es esta idea idealista, que casi parece sobrehumano, ¿sí? No es eso, sino que es de manera correcta y necesaria lamentarnos ante las pruebas sabiamente, o sea, sin pecar con nuestra boca, dirigido hacia Dios, aprendiendo la lección de nuestra fragilidad, nuestra transitoriedad, con esperanza viva en nuestro Señor, sabiendo que Él lo ha permitido y lo está usando, y rogando, en definitiva, por su gracia y su misericordia, que nos libere. Eso está bien. Eso es un ejemplo. Si estás aquí, nunca ¿te has lamentado del Señor? ¿Nunca? Bueno, es probablemente porque todavía no lo conoces. Quizás no seas un verdadero creyente si nunca en tu vida te has lamentado en cuanto a tu propia condición, hablando especialmente de tu propio pecado. Uno entra a una relación con Dios, al Dios de la Biblia, lamentándose, no primeramente por la crisis que tiene en la vida, sino por su propio pecado atroz que lo separa de este Dios santo y justo de las Escrituras. Y para acercarte a Dios debes lamentar y llorar por tu pecado, primeramente, y humillarte ante Él. Es la imagen de Lucas 18, ¿sí? Donde el que se fue justificado ante el Señor no fue el fariseo que decía: Señor, acá estoy, justo, yo hago todo bien ante ti. Yo soy fiel, justo, hago las cosas correctas y no soy como este hombre. Dice, ese no se fue justo ante el Señor. El que se fue justo ante el Señor, el que el Señor reconoció, fue aquel que estaba de rodillas, mirando hacia abajo, y se golpeaba el pecho y rogaba al Señor por misericordia. Ese es el que el Señor vio como justo. Un verdadero creyente, hermano, se caracteriza por lamentarse ante el Señor. Santiago 4, 8 al 10 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, esto es precioso, tener este tipo de actitud, humillados, quebrantados constantemente ante el Señor, no exaltándonos a nosotros mismos, sino afligidos, lamentándonos por lo frágil que somos, por lo débiles, por los tendientes al pecado que somos. Ese es a quien el Señor exaltará, el que reconoce eso y depende de Él y de su gracia constantemente. Jesús, el Hijo de Dios, murió y pagó el precio de nuestros pecados y luego resucitó. Pero solo llegamos a recibir su perdón si lamentamos y nos arrepentimos en fe. Ese es el hermoso mensaje del Evangelio, hermanos. Padre, gracias por este tiempo en tu palabra. Gracias por la suficiencia de tu palabra, Señor, que nos enseña todo lo que necesitamos. Tenemos en Cristo y en la revelación que tú nos has dado todo lo que necesitamos para la vida, para la piedad. Y eso incluye el poder lamentarnos de una manera correcta, Señor. El poder venir a ti genuinamente, reconociendo que no estamos donde quizás necesitamos estar en nuestros pensamientos, en nuestra manera de lidiar con los problemas. Somos tendientes a quejarnos, a murmurar. Tendemos a depender nosotros mismos, a pensar que merecemos mucho más de lo que tú estás permitiendo. Ayúdanos a tener una perspectiva correcta, Señor, de nosotros mismos, pero especialmente de ti, de tu sabiduría, de tu soberanía, de tu bondad, tu gracia, Señor. Cómo tú te manifiestas de una manera tan preciosa, aún en medio de todas las pruebas. Gracias por Cristo, gracias por su muerte, su resurrección, y por medio de Él y por medio de nosotros quebrantarnos, y tú abrir nuestros ojos a la verdad de nuestro pecado, tú nos permites venir en fe a ti, arrepentirnos y gozar de vida eterna y de una esperanza eterna hasta que estemos contigo en gloria. En el nombre de Cristo. Amén.